Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con Miguel Casasús Rodiño, quien es arquitecto de Chile por la Universidad de Chile, diplomado en Estética y Filosofía por la Universidad Católica y tiene estudios de magíster en Artes Visuales por la Universidad de Chile. Reparte su tiempo entre la práctica profesional y la academia. Durante toda su práctica profesional ha mantenido una intensa actividad docente, con vinculaciones que lo relacionan ambas actividades, y profesionalmente ha participado de bienales de arquitectura en Chile y en el extranjero, habiéndose adjudicado para la última bienal en Chile, junto a su socio Jean Araya Gladinier, el desarrollo de un pabellón y el montaje de la muestra nacional de proyectos. Académicamente ha desarrollado docencia en la Universidad de Santiago, la Universidad Técnica Metropolitana, la Universidad Diego Portales, la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Chile. Actualmente es jefe de la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Miguel, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Bueno, a ver, lo primero que creo necesario hacer es darle indicio a nuestros auditores de lo que justifica esta invitación. Miguel, aparte de ser coordinador de la carrera de arquitectura, que ya lo pone en un lugar dentro del desarrollo de las actividades de la escuela, en un lugar especial para conocer a esta, es además profesor de taller. Y justamente el programa de hoy queremos conversar en torno a la enseñanza de taller de primer año. Quisiera dar algunos datos. Yo no los conocía estos datos, los busqué especialmente para situar el contexto. Hay una información del 2013 en que en Chile hay 35 escuelas de arquitectura en 26 universidades. Es un dato del Consejo Nacional de Educación del año 2012. De esas 35 escuelas, hay solo 11 acreditadas. Otro dato interesante para formarnos el universo en el que se desenvuelve la enseñanza de la arquitectura y particularmente el primer año de la que vamos a hablar. El 2023 ingresaron 3.593 alumnos a estudiar arquitectura a primer año en Chile. De todas las carreras que se dictan en nivel superior, arquitectura es la novena carrera de mayor interés, que capta mayor interés entre los postulantes. Otros datos que pueden ser de interés para posibles postulantes a nuestra escuela: un recién titulado gana 968.000 pesos. Al quinto año de titulado está ganando 1.500.000 pesos. La empleabilidad es de 74% al segundo año laboral. Ahora, los aranceles de las escuelas de arquitectura fluctúan entre 3 millones de pesos y 8,5 millones de pesos al año. Ahora, el 54% de los estudiantes vienen de colegios subvencionados. Esto estamos hablando en general para Chile, ¿eh? Y 8 de cada 10 continúan cursando el segundo año de la carrera. Realmente son datos que dan como la medida de lo que significa en este momento estudiar arquitectura en Chile. Por otro lado, desde el año 2005 al año 2021 han ingresado a estudiar arquitectura en el país 14.231 personas. Bueno, son cifras que pueden, de acuerdo de dónde se sitúe uno para evaluarla, no dejan de ser significativas. En ese contexto, entonces, para situar nuestra conversación, Miguel, el primer año, sin duda, habría que decir, te voy a plantear mi punto de vista para que tú también lo consideres. Yo creo que el primer año en cualquier escuela de arquitectura es el umbral de la formación. Es una asignatura que que marca a todos los estudiantes a lo largo de toda su carrera. Y por eso son muy importantes conocer, y aquí hay otro punto importante, que en este universo tan enorme de escuelas de arquitectura hay, por lo tanto, una diversidad de maneras de abordar ese umbral que es el primer año. Entonces, la primera cuestión sería que nos contara cómo es en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile el objetivo, ese panorama, ese horizonte que se debe cumplir el primer año.
Muchísimas gracias. Te agradezco la pregunta porque entramos de lleno en terreno cierto. Efectivamente, yo creo que el primer año es fundante en la formación. Extremadamente relevante por distintos motivos. Uno, porque sienta desde un inicio el centro de la disciplina. Uh-huh. No se parece mucho a otras cosas que uno haya hecho en una formación escolar previa. Por lo tanto, hay una inflexión importante y porque también tiene una dinámica que es distinta a la de una clase de colegio. En el sentido de que uno tiene una relación directa con un docente, trabajo con estudiantes, trabajo en sala, pero no es esencialmente electiva, sino de ejercitación.
Sí.
Y desde ahí, en el curso de taller, hay varias cosas que son relevantes, tal vez, o que vale la pena nombrar, particularmente en el que hacemos nosotros. Lo primero, hay un afán por inmediatamente tratar de centrar la atención sobre cuál es el objeto de estudio. Si bien es una disciplina, el objeto de estudio para nosotros es relativamente claro, si lo hablamos en grueso, después siempre hay extensiones y pormenores, pero podríamos decirlo fácil, son los edificios. Y por extensión, entonces, la ciudad también, su entorno inmediato, y por supuesto, las personas que lo ocupan y lo habitan, y sus condiciones. En ese sentido, el taller de primero intenta abordar variables y hacer aproximaciones para poder primero capturar la realidad y con esas herramientas poder proyectarla. Uh-huh. Poder aprender algunos aspectos de dibujo a mano alzada, diríamos, pero también dibujo técnico, fotografía, modelado. Y por eso hablamos de aproximaciones. Cada uno captura alguna variable de la realidad. Lo que uno no ve en una fotografía no lo puede ver dibujando. Lo que uno hace en un modelo permite recuperar o proyectar variables que aún no tiene que ver en otra escala. Y en ese sentido, por motivos prácticos, uno dibuja a mano cosas que son lentas de dibujar planimétricamente. Uno dibuja planimétricamente cosas que son más lentas de abordar en modelos. Y uno hace modelos básicamente, y por eso son todas aproximaciones y herramientas, porque construir es lento y es caro. Uno no puede estar probando con el edificio. Por lo tanto, son todas herramientas para hacer. Uno siempre trabaja sobre una cosa que va a existir en un futuro distante.
Claro. Siempre me ha llamado la atención el significado intrínseco del término proyectar, que es lanzar hacia adelante, ¿verdad?
Exacto.
Eso es proyectar. Entonces, el proyecto, que es prácticamente el ejercicio que es fundamental de la formación de un arquitecto, es clave tenerlo en cuenta. Yo quisiera complementar tu respuesta con un dato que hay que tener en cuenta, que arquitectura, sobre todo para un estudiante que inicia su formación profesional, ha dado un paso importante porque antes de tomar esa decisión, que en ese primer año aparece definitiva, elucubró sobre muchas otras profesiones, ¿verdad? Se movió en un abanico y a veces un espectro muy amplio, que va, qué sé yo, postulé a arquitectura, pero también postulé a, qué sé yo, a psicología. O sea, hay un espectro muy amplio en el que se mueve esas habilidades o esas capacidades con las que se dispone el estudiante a estudiar esta profesión. Pero al respecto yo quisiera señalar una cuestión que me parece clave, que la formación profesional va desarrollando nuestra capacidad intelectual, pero en el caso de la arquitectura, sobre una diferencia que yo la logré visualizar, no en el primer año, bastante más tarde, que es la de que en la creatividad que se pone en juego, en el ejercicio de taller, que es el de proyectar, el pensamiento predominante es lo que se conoce como pensamiento divergente, que significa que para un mismo problema hay infinidad de soluciones. Muy distinto al pensamiento convergente, que suele estar dominando las ciencias exactas, donde, por ejemplo, 2 más 2 es 4, no hay más alternativa. Entonces, esa cuestión yo creo que es interesante tenerla en cuenta, porque eso explica en gran medida, a mi parecer, la diversidad de procedimientos con los que se enseña, ¿verdad? El profesor se enfrenta también a un desafío personal para provocar este inicio en la formación del arquitecto. Como tú lo dijiste, la enseñanza del taller es personalizadísima. O sea, el profesor se enfrenta directamente a un individuo, a una persona que tiene sus peculiaridades, sus rasgos personales. No es como esa clase electiva en que le estamos hablando un número importante, mayor de uno, y dictamos una clase. Entonces, en esa línea, Miguel, las estrategias con las que se van a cumplir esos objetivos son clave y de alguna manera son definitorias. ¿Cuáles son las que tú aplicas en particular?
A ver, en particular hay dos cosas, o podríamos partir por dos que son relevantes. Una, me gusta mucho esta presentación en que uno queda muy claro esto de que hay muchas variables y lo que eso implica fundamentalmente es tener o empezar a formar de alguna, en alguna medida una mente o una postura crítica. Porque solo en la medida que uno puede criticar algo, encontrar una coyuntura, puede ver cómo lo va a abordar. Generalmente en los talleres proyectuales, el de primero no es proyectual propiamente tal, pero en el ejercicio proyectual hay un encargo, algo que uno tiene que resolver y eso es un dado, uno no puede dejar de hacerlo. La manera de abordarlo, y ahí viene la diferencia entre las propuestas, tiene que ver en qué está haciendo acento uno. ¿Dónde encuentra una coyuntura en que un problema o un asunto del encargo se convierte en un tema de arquitectura? En ese sentido me gusta harto, hay una cita de T.S. Eliot que dice que un escritor es mejor a otro porque su capacidad de crítica es mejor. Yo creo que en el proyecto pasa algo similar. Un arquitecto es mejor a otro porque su capacidad de crítica del problema o la manera en que logró abordarla fue más clara y eso llevó a que proyectara de un modo específico. Y no porque el encargo es bueno o es malo. En ese sentido, no hay malos encargos. Hay mayor o menor capacidad para encontrar una coyuntura de proyectual para abordarlo con claridad. Eso es lo que uno trata de empezar a formar en taller. En los primeros ejercicios, en que si bien son herramientas, no, es un taller estrictamente de ejercicios, no de proyectos, es ayudar a ver cuáles son temas de proyecto, cuáles son temas de arquitectura, qué herramientas tiene uno para tratarlos. Y una cosa que no es propiamente disciplinar, pero es fundamental cuando uno tiene que tratar con estos temas en que las relaciones no son directas o concatenadas o de lógica mecánica, empezar a formar autonomía. Gente que se pueda hacer cargo de tomar una visión propia y hacerse y formular un proceso que puede, con el que puede dialogar con otro y con el que puede diferenciarse de sus pares. No para competir necesariamente, sino que para debatir. Ahí hay una cuestión que es fundamental. Ahora, en esto de las herramientas también es súper importante justamente que en estos primeros años esas herramientas, y por eso en el taller hemos hecho un esfuerzo ahora por coordinar con otras secciones lo que estamos discutiendo, es justamente tener pares para conversar y tener una formación común. Y a partir de una formación común durante aspectos disciplinares, herramientas, en el primer año de la carrera, empezar a construir heterogeneidad en que cada uno va encontrando posturas que le hacen sentido, herramientas con las que trabaja mejor. Pero esa heterogeneidad, para que tenga frutos, tiene que compartir un piso común, algún fundamento, alguna base en que nos podamos poner a conversar. Y en ese sentido, era bueno el dato de la cantidad de personas que estudian arquitectura, porque para poder conversar de algo, dentro de una carrera uno lo asegura con la formación, pero después también porque hay un fundamento disciplinar, hay algo que tenemos que conocer, esto no es solamente ir a resolver problemas de encargo. Y la única manera de hablar de algo con propiedad es estudiarlo.
Ahora, esto mismo que comenté hace un momento del pensamiento que requiere el ejercicio de la creatividad, este pensamiento divergente, se ve reflejado justamente en las diferencias de la enseñanza de las escuelas, que finalmente son todas casi, tal vez voy a hacer, decir una exageración, pero uno podría decir que no tienen unas cosas nada que ver unas con otras. Creo que en algunas pudiera llegarse a ese extremo. Y eso es precisamente porque ese tipo de pensamiento que requiere esta creatividad que hay que formar se ve reflejado en el medio de enseñarlo. Entonces, también es una búsqueda constante de cómo aproximarse a eso. Ahora, tú tocaste tres, me parece, dos o tres conceptos clave que dices que tienes que tener en cuenta en este primer año, que el estudiante, me parece que dijiste, reconozca un problema y reconozca un problema de arquitectura.
Sí.
Entonces, me gustaría, si puedes profundizar, ¿cuáles son esas características de un problema de arquitectura?
Mira, es súper buena la pregunta, es muy difícil la pregunta, así que vamos a tratar de ver si logramos bajarla a algo, una respuesta simple. En el primer semestre diría yo que, propiamente tal, no vamos a tomar un problema de arquitectura con los estudiantes, sino que herramientas para que eso pueda existir en el futuro.
Yeah.
No obstante, la buena pregunta y lo que me gusta de esto es qué es un problema de arquitectura. Mm. Y entender que el problema de arquitectura no es el encargo, sino ver dentro del encargo algo que probablemente la persona que te lo está pidiendo tampoco sabe que existe de ese modo porque no lo ve disciplinarmente. Ve la parte concreta de lo que necesita. Hay un ejemplo que hemos discutido a veces con otros docentes, que es el caso de una pareja que le encarga a un arquitecto conocido, Cedric Price, una casa. Y Cedric Price, después de evaluar el problema, dice, pucha, en realidad lo que ustedes necesitan no es una casa, es un divorcio. Y lo que hace en ese momento, claro, es descartar el problema de arquitectura. Es que en realidad aquí esto no se resuelve con arquitectura. Y eso también hay que formarlo. No todos los problemas se resuelven con arquitectura. Hay que convertirlo en un problema de arquitectura. Uh-huh. Y después de eso tal vez hay un tema de arquitectura que se puede extrapolar a otras áreas. Uno podría decir, si me tocara a mí, que necesito un encargo, tal vez yo no voy a decir eso, pero podría decir, tal vez tengo que ver si lo llamamos un ejercicio académico, pero también después podría ser profesional, decir, tengo que hacer una casa en que las personas se topen menos veces.
Yeah.
No tengan tantos roces. Y eso es un tema, eso ya puede ser un problema de arquitectura porque eso implica una manera particular de plantear el problema de esa vivienda o de esa casa. Uno diría, uh-huh, para que eso pase, entonces tal vez no tengo que hacer que cada recinto exista solo una vez, sino que ojalá pueda almorzar en más de un lugar, comer en más de un lugar, ir al baño en más de un lugar, para que las personas no tengan roce constante, sino que puedan estar moviéndose de otra manera también. ¿Cómo es la relación entre recintos? Entonces inmediatamente uno baja algo, una observación que es particular, que no era la casa, sino de cómo abordo yo por la situación particular en que esa clase se me planteó o ese contexto se me planteó. Y una vez que entiendo eso, digo, voy a hacer un proyecto particular de vivienda y en ese contexto decir, tal vez lo que tengo que hacer, si lo quiero llevar a un tema mayor para conversar con otros proyectos, tal vez hay una redefinición tipológica de la vivienda. Mm. Y ese ya sería un tema de arquitectura, que sería una cosa mayor. Eso es difícil de hacer. Pero también para eso hay que lograr encontrar pequeños roces, pequeñas coyunturas. Si uno no es capaz de encontrar coyunturas, o si todas las variables son libres o abiertas, uh-huh, es muy difícil plantear un problema.
Encuentro excelente el ejemplo. Y ahora quisiera llevarlo en los términos que plantea la reflexión al caso de la vivienda social, en que no tenemos a un usuario con el cual podamos directamente conversar. Es un problema más bien genérico, se trata de resolver un problema que abarca y afecta a decenas de familias. ¿Cómo calza o cómo se aplica ese enfoque?
Habría que ver ahí, hay varios lugares, y por eso, con esto de las varias soluciones, uno implica que el problema se puede plantear muchas veces. Uno tiene que ver, por ejemplo, preguntarse dónde están las viviendas sociales, cuál es la modalidad, cuál es la política pública bajo la cual se establecen. Nosotros tenemos viviendas sociales que de propiedad. En otros países el modelo es que la vivienda social es una vivienda en arriendo, con arriendo subvencionado, pero eso permite movilidad, en que supone que una persona la va a necesitar por un tiempo y después va a tener otra condición o va a tener otra oportunidad, uh-huh, y esa misma vivienda le va a servir a otro grupo familiar. Entonces, en nuestro caso, habría que ver varias aristas en paralelo. Lo mismo que dices tú, que uno nunca conoce a un interlocutor, y esto no solo pasa en la vivienda social, en la vivienda económica o en la vivienda, digamos, de clase media en Chile, tampoco es tan distinto. Las soluciones son bastante estandarizadas. En una vivienda de una inmobiliaria, igual hay un producto de mercado que tiene unas condiciones que son bastante estables. O una vivienda social se asume que tiene que tener unas características con una cantidad de recintos porque asume la conformación familiar. Ahora, por supuesto, mientras uno más empieza a abrir, y este es el tema de las políticas públicas, las variables que hay que evaluar, más difícil hace el aparato para poder cuantificarlas. Si dijéramos las conformaciones distintas, es el mismo fondo, son distintos fondos, la cuantía, la conformación, cuántos diseños de vivienda tengo que hacer. Pero en ese sentido, la política ayudaría de una manera, de alguna manera, a evaluarlo. Y por otro, cuando se conoce esa política, poder ver qué instrumentos tengo para también poder dar, no solo entender que el problema de la vivienda social es el problema de la unidad de vivienda, sino el conjunto de esas unidades y su localización y su relación con el entorno en que se tienen que desenvolver. No es lo mismo tener el diseño de exacto de una unidad en el centro de Santiago que tenerlo en, digamos, por dar cualquier ejemplo, en Recoleta, que está relativamente al centro también, o tenerlo en una comuna que está a las afueras de la ciudad, en que aunque la unidad es la misma, una persona va a tener que viajar 1 hora y media, 2 horas al día, y la otra se va a poder desplazar, depende de dónde trabaje, 15 minutos, 10 minutos, media hora.
Claro.
Entonces no solo la unidad, hay una serie de relaciones concatenadas ahí que también poder evaluar. Uh-huh. Y por eso creo que también es muy bueno en ese caso, porque estos son problemas más complejos, poder tratarlos, entender que no solo hay una disciplina, no va a ser un problema único de arquitectura, porque el problema de arquitectura no solo va a atacar el problema de la vivienda, hay problemas que van a ser a escala geográfica, problemas en el caso de la vivienda social, y en ese sentido es muy bueno tener una facultad al lado, está en la carrera de geografía al lado, hay un departamento de urbanismo,
diseño.
Está diseño también por el otro lado, a menor escala, uh-huh. Y uno podría decir, tengo pares con los cuales empezar a discutir esto. Uh-huh. También creo que arrogarse el derecho o la capacidad de resolver uno solo el tren completo,
sí,
de requerimientos que tiene un tema como la vivienda social sería hacer caso omiso a sus complejidades. Uh-huh. Por supuesto, casi muchos de estos problemas también se resuelven o se reducen a problemas económicos.
Uh-huh.
Y también hay que tratar con otras personas de otras disciplinas.
De tu respuesta, yo quisiera destacar dos cosas que me parecen importantes. Una es que la formación de un arquitecto, y es algo que tú con tu respuesta dejas en claro que parte en primer año, es la formación de una manera de pensar. Porque lo que tú estás demostrando con tus explicaciones, con tu respuesta, es una manera de pensar. Es una manera de abordar, llamémoslo en problema de arquitectura, encargo de arquitectura, es una manera de abordar. Y ahí aparece lo que tú señalabas, la necesidad de formar esa capacidad crítica que es de discernimiento. Y el otro aspecto que quisiera dejar en esta explicación que has dado, un segundo aspecto que me parece muy importante, que la formación del arquitecto es intrínsecamente interdisciplinar. Y eso es un arma de doble filo, porque obviamente nosotros no podemos formar simultáneamente en este arquitecto al sociólogo, al antropólogo, al psicólogo. Pero no obstante, tú en el ejemplo que decías de cómo tienes que relacionándote con las personas que te están haciendo un encargo, tienes que descubrir en dónde está la materia del problema de arquitectura. Y eso requiere más que simplemente una toma de datos, de requerimiento. Hay una cuestión que pasa por el trato personal y que tú también no lo soslayas cuando has hablado de la vivienda social, simplemente que ha cambiado como de escala. Si al nivel de una pareja que te hace un encargo, podríamos decir, tenemos que hablar de psicología, al nivel de la vivienda social tenemos que hablar de sociología. y en ambos casos tal vez de antropología. Bueno, estamos conversando con Miguel Casasús sobre la enseñanza de taller de primer año en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos en Pensar Habitar con Miguel Casasús Rodiño, conversando sobre el tema de la enseñanza de taller de primer año. Como se pudo advertir en la presentación que hicimos al inicio de Miguel, él es una persona idónea para llevar adelante esta conversación, tanto por su trayectoria profesional como académica, y sobre todo también, me parece, el cargo que actualmente ocupa como jefe de la carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Creo que debiera decir algo de lo último que terminábamos explicando sobre esta cuestión de la interdisciplinaridad y esta necesidad de pasar cruzando tal vez en la medida que podamos los arquitectos por esas distintas disciplinas.
Sí, hablábamos justo antes de la pausa de la interdisciplina y es relevante tal vez poner en perspectiva que lo que toca en realidad no es que no tenga que conocer profundamente todo de todas las disciplinas, sino una capacidad suficiente para ser un interlocutor válido, cosa de que un especialista o alguien de una disciplina desarrolle lo que tiene que ver, pero uno lo pueda conjugar en un tres mayor, en una especie de dirección de orquesta en que en realidad la única persona que está pendiente del conjunto de cosas que hay que ver probablemente en un proyecto de arquitectura es el arquitecto, y luego cada especialista desarrolla una porción y uno tiene que tener muy claro cómo conjugarlo, qué pedirle, y ese conocimiento de grosor es suficiente para poder guiar esa decisión y que no se vuelva un requerimiento que coarte la relación con el resto de las disciplinas que podrían estar conjugándose ahí. Esa es de las partes más ricas, en ese sentido pasa a toda escala, también pasa, no sé, con cuando se habla de codiseño, hay que entender, no se trata de poner a otro a dibujar contigo, porque no es su expertise, pero mientras mejor tienes una relación con tus interlocutores, cual sea, más fácilmente puedes encontrar o más claramente sabes cuáles son las coyunturas, y en función de las coyunturas, de nuevo, hacer una crítica y una diferencia en tu diseño o en tu aproximación proyectual.
Ahora, yo tengo la impresión, siempre lo he reflexionado desde que fui estudiante, que la arquitectura le ha faltado desarrollarse profesionalmente, y siempre he pensado en el modelo que desarrolló la medicina. ¿En qué sentido? La medicina forma a un médico cirujano, pero después hay una infinidad de especialidades. Y yo creo que no necesariamente esas especialidades deben ser resueltas por el arquitecto, pero ahí yo creo que debiéramos hacer de una manera normativa, estandarizada, la participación y la incorporación habitual, permanente, de estos otros profesionales. No esporádicamente. Yo creo que debiera haber una instancia y una modalidad que debiéramos tener normalizada en que en todo proyecto participe un psicólogo, un medioambientalista, un sociólogo. Claro, de ellos requeriría que en esas respectivas disciplinas hubiera una especialización para que encontrara ese punto de convergencia hacia la arquitectura. Pero no sé, siempre ha sido tal vez una utopía, pero quisiera conversarla contigo.
Yo creo que hay cada vez una especialización mayor. Hoy día participan de un proyecto tantas más disciplinas y especialidades, sobre todo especialidades de las que históricamente participaron. Probablemente un proyecto hace 100 años o 200 años, no estábamos pensando en la cantidad de especialistas que tenemos hoy, que van desde, digamos, para un proyecto de, que se aspira, uno siempre aspira, esto es bueno decirlo también, porque uno proyecta aspirando a construir. uno no proyecta en el vacuo esperando solamente discutir con otro. Tiene un sentido práctico, un sentido ahí también. Uno trabaja siempre para otros. Y hay algo que no quiero que suene ni ético ni moral, pero debe haber algo de generosidad. No son para uno los ejercicios proyectuales. Pero volviendo a lo anterior, hoy día pues está mecánico de suelos, hay un proyecto de entibaciones de su calzado, hay proyectos sanitarios, hay proyectos de aguas lluvias, hay proyectos eléctricos, de corrientes débiles, de seguridad, seguridad de intrusión, seguridad de incendio, museografía, clima y tantos otros que uno podría seguir nombrando, justamente porque hay mayor tecnificación, por un lado, hay mayor requerimiento normativo, finalmente se hace tanto como te obligan a hacer también. Y lo fundamental en ese campo yo creo que es que, nuevamente, uno no tiene que ser experto en todo, pero tiene que empezar a conocer un poco de todo. De hecho, creo que la mayor responsabilidad recae en una mejor formación de arquitectos y arquitectas, no para que el psicólogo sea especialista en arquitectura y pueda hablar conmigo, sino que yo sepa también qué es lo que requiero si lo sumo a una mesa de conversación. Cuando, en realidad, tenerlo ahí permite abordar cosas que si no yo pasaría por alto. Y eso es una expertise que es disciplina, o sea, es profesional. En ese sentido me gustaba la analogía o la metáfora con la medicina, la analogía, más bien. Yo creo que el cuidado y tener, de nuevo, la medicina tiene muchas especialidades. Y yo creo que una cosa que no podemos perder o no debiésemos desatender, no distraernos, es que actuamos en gran medida también como médicos generales. Con la capacidad de estar viendo el barrido de distintas especialidades y reuniéndolas, porque en la medida que nos volvemos especialistas o en un tipo de solución, hay un dicho que yo no recuerdo muy bien, pero cuando uno tiene un martillo solo ve clavo.
Sí.
Entonces, saber bien conjugar el resto de las disciplinas o especialidades u otros arquitectos con los que tenemos que trabajar. Yo creo que ahí poder ser un médico general es algo muy bueno. En términos formativos también creo que es relevante. Porque después, sobre todo en formación de pregrado, cuando uno se forma profesionalmente, obtiene el primer grado académico, la licenciatura, que es lo regular en una formación basal. Porque oportunidades de especialización después hay. Para esto están los magísteres, está el doctorado, pero en la primera formación debiese permitir eso. Y con eso salvado, con eso superado, elegir las canchas es que uno tiene el privilegio de poder elegir. Elegir siempre es un privilegio.
Sí. Mira, me parece muy buena la conversación que estás dando, porque de alguna manera me había gustado oír a una persona como las explicaciones que das tú cuando yo me había enfrentado a tener que elegir la carrera. Una cosa que quisiera agregar o complementar o volver a retomar, la cuestión del primer año. Esos avances que tú dices que se van logrando, impulsando a través de esta ejercitación, ¿cómo se va midiendo ese avance? ¿Cuándo tú, qué es lo que tienes que tener presente para distinguir aquí el alumno tal y cual dio un paso adelante? ¿Ha pasado de un estado A a un estado B de su manera de pensar, de su manera de discernir críticamente? ¿Cuáles son? ¿Hay señales? ¿Hay indicios?
Hay varios. Justamente en una... cuando hablamos hay muchas soluciones, muchas formas de plantear problemas, una forma de pensamiento lateral a veces también. Uno lo reconoce en la manera justamente en que los estudiantes toman decisiones. Los ejercicios están diseñados para tener que tomar decisiones. Tienen partes prácticas, por supuesto. Podemos corregir de manera bastante directa si el dibujo está bien o mal hecho. O si está puesto o no una dimensión. Mejor pregunta y mejor discusión es por qué tiene que estar o cuál dimensión tiene que estar. Si uno aborda, por ejemplo, nosotros hacemos un acento importante en que el documento planimétrico es constructivo. Es un legajo de planos o un documento para que otro actúe por ti. Por lo tanto, hay un tema de legibilidad que es importante. Y no se trata solamente de poner números encima o dimensiones, cotas, sino que cuándo son pertinentes respecto a qué faena, a qué elemento, qué necesito para hacer un trazado. Los proyectos están hechos en general de cosas que se repiten. Cosas que son físicas, uno puede decir cuántas ventanas tiene esta casa, cuántas puertas. Generalmente todos son elementos que son sistemáticos y también los lugares donde están son sistemáticos y en ese sentido son decisiones que se repiten. Y eso es abordable incluso basalmente en los primeros semestres. Cómo la decisión que estás tomando tiene relación con una pieza mayor. Cómo el criterio que tomaste para poder abordar un tema específico o cómo ubicar un elemento te va a servir como decisión cuando te vuelvas a topar con el problema mientras avanzas. Porque los proyectos están hechos de cientos de decisiones. Si las tomas de a una, es inacabable y probablemente se vuelvan incongruentes. Si las logras atacar o revisar como bloque, tienes que saber, tal vez te cueste más tomarla en un inicio o medirla, vas a tener que errar entre medio. Y errar es parte del proceso de diseñar.
Eso es muy punto. Perdona que te interrumpa, pero errar es lo más positivo que hay en el proceso de formación del arquitecto.
Es fundamental y es una cosa que viene muy castigada de la formación también escolar. Por lo tanto, es difícil y nosotros lo tratamos de plantear muy rápido en el taller. Los ejercicios están diseñados para producir errores. Lo importante es coleccionarlos o topárselos rápido para alcanzar a revisarlos y volver a hacer otra versión. No aspirar a que uno hace o toma una buena decisión a cada oportunidad posible, sino que tiene la capacidad de volver a revisarla y tiene un tren de trabajo que lo permite. Por lo tanto, tampoco hay que postergarlas y no hay que esperar hasta el último momento porque si no ya no tengo capacidad de reaccionar ante ella. Pero en ese sentido yo siempre he pensado que el proceso de diseño no es un proceso limpio. Es un proceso que es más bien sucio con idas y venidas.
Hay, por cierto, otro punto que me parece interesante y también intrigante, que sin duda una escuela y particularmente cada profesor en el ejercicio de la asignatura de la cual se hace cargo, en tu caso de taller, está poniendo en práctica implícitamente una definición de arquitectura, una manera de entender arquitectura, una manera de decir esto es arquitectura. En tu caso en particular, ¿cuál es esa concepción de arquitectura que hay detrás de tu enseñanza, de los criterios, de los ejercicios, de la valoración de los avances? Detrás de todo eso hay una manera de entender la arquitectura. Si la pudieras sintetizar, ¿cómo la explicarías?
Me va a costar harto, pero voy a volver sobre algo que nombré antes, que era... Bueno, también por formación, yo además de hacer clases, pero tengo una oficina y proyecto. Y por eso yo decía, uno aspira a construir. Uno hace concursos para sacar proyectos, a veces tiene clientes. Los encargos vienen de distintos lugares, pero por mi formación práctica en ese sentido, o por el ejercicio profesional, yo entiendo esa relación directa. De hecho, esta división que a veces se hace o se discute académicamente, uno dice, no, es que es teórico o es práctico, a mí me cuesta mucho. Cuando daba cursos de teoría, veía que cada vez se me hacían más prácticos, producto de las cosas que estaba ejercitando, porque me daba cuenta que el impacto era directo sobre un hecho consumado. Y cuando hago cursos de prácticos, como el de taller, me doy cuenta que hay que también hacer mucho acento en la formación de conocimientos y disciplinar teóricos, podríamos decir, porque son esos los que ayudan a tomar decisiones. El problema técnico ayuda a implementarlas, pero no a tomarlas necesariamente. Por supuesto, hay cosas que se resuelven solas por problemas prácticos, pero no son todas, son solo una parte. Y lo otro es que creo que esa definición, y eso hay que tenerlo claro, no es, como tú me preguntabas a mí, es siempre personal, y diría yo, es inestable. En la medida que uno la cierra, quiere decir que tampoco está preguntándose demasiadas cosas. Y preguntarse pocas cosas también es un problema. Estar demasiado seguro de las cosas también puede ser un problema. Y yo creo que hay una responsabilidad en seguir formándose, en seguir revisando proyectos, porque uno está, no solamente por un problema, ¿no? De nuevo, esto siempre suena como ético, moral, o una especie de ilusión. Primero porque creo que es muy entretenido, y eso ya es una cuestión personal, pero... porque tenemos la suerte que uno puede aprender de muchos lugares para hacer arquitectura, si uno tiene la capacidad para hacer las traducciones suficientes. Y luego, uno, bueno, en términos prácticos también uno trata de no aburrirse. Y en ese sentido, seguir formándose y seguir discutiendo es fundamental. Y esa cuestión inestable permite también cuestionar lo que uno hace. Y desde ahí, ver si esa posición muta. Yo creo que en mi caso ha mutado. No pienso, por supuesto, lo mismo que pensaba cuando salí de la escuela hace ya muchos años. Después de haber hecho los primeros proyectos, tampoco. Hay cosas que yo miro que he hecho y las digo, en realidad, tal vez no están tan buenas. No lo haría así hoy día. No lo puedo medir respecto tampoco. Un nivel de justicia sería, no lo puedo medir respecto a mi yo de hoy, sino al contexto, y entiendo por qué las tomé en su momento.
Claro, claro.
Algo se me quedó pendiente, pero no recuerdo lo que es, sino ahí te interrumpo entre medio. Sí.
Mira, otra manera de abordar esta pregunta es situando la enseñanza en una perspectiva histórica. Hasta el siglo XIX, la enseñanza predominantemente se refería a la aplicación de un canon, de las normas y las reglas de un estilo. Y eso cambió. Podríamos decir que hubo muchas razones que se gestaron ya como desde el siglo XVII en adelante, pero si tú aceptas este como preámbulo que te planteo, ¿qué fue lo que cambió y cómo se sustituyó sobre todo esto? Porque tú hablas de, hemos hablado en general a través de esta conversación, de inseguridades, de inestabilidades, de cosas aleatorias, de nada casi fijo. Y todo lo contrario a esa enseñanza, que estaba todo como ya establecido, era solamente combinar. ¿Por qué se sustituyó eso? ¿Y cómo logra hacerse una enseñanza de algo tan, diría yo, tan abierto? Hay un arquitecto chileno de los años 20, Gustavo Casali, que se ven enfrentados, esa es la generación que se enfrenta a tener que abandonar la arquitectura de los estilos y empezar a lo que se denomina la arquitectura moderna. Y él lo plantea en un artículo, dice, ¿cómo proyectar sin estilos? Era como una pregunta angustiosa, pero era la pregunta clave, creo yo que...
Efectivamente clave. Y efectivamente me imagino también muy angustioso. Soltar las certezas es extremadamente angustioso. El canon es justamente eso, ¿no? La definición de una referencia estable. Contra la cual uno puede cumplir y medirse. Y el problema es que cada vez, si uno está planteando el problema varias veces, o hay varias maneras de plantearlo, solo lo puede medir respecto entonces a una formulación clave. Y ahí el problema también es de consistencia respecto a esa toma de decisión. Si uno no sabe qué problema está abordando, difícilmente va a saber qué proyecto tiene que desarrollar. Y por eso ese problema de partir tomando decisiones, el problema de tener alguna visión crítica, aunque sean esas primeras formulaciones, probablemente sean simples, sean un poco vagas. Lo que importa es formar el tren de acción, de entender cuál es la relación, más que aspirar que la primera decisión sea la mejor de todas o sea grandilocuente. Y eso se forma para generaciones completas, y uno trata de formar en común, digamos, para el común de estudiantes, no para los 5 o 6 que probablemente se hubiesen formado solos igual. Y cuando tú decías el paso de esta estabilidad del canon a la inestabilidad de hoy, creo que también hay que asumirlo como es el impacto que tiene sobre la disciplina, un cambio que también es cultural. No pasó solo en nuestra disciplina. Los cambios de las certezas en el arte, en la literatura, en las disciplinas que tienen esto también vale la pena nombrarlo, como se mueven dentro de un mundo de la cultura. Responden a formas de ver el mundo en su época. Y tenemos que reaccionar con eso. De hecho, también ahí uno tiene visiones más pragmáticas que otras, tal vez. Uno puede resistirse al mundo o asumirlo como eso, como está cambiando, y tratar de trabajar con él o moverlo desde ahí. Seguramente ninguna de las dos visiones por sí sola es necesariamente correcta. Yo tiendo a pensar más bien siempre en la adecuación que en la resistencia.
Sí. Mira, nos queda ya minutos finales del programa y creo que sería bueno concluir con una reflexión hacia el futuro. Al fin y al cabo, los estudiantes que ingresen ahora a arquitectura son los arquitectos del futuro. Ese futuro está en medio de un contexto que es tremendamente inquietante, ¿verdad? Hay demasiados problemas que son locales y también regionales y mundiales. Voy a recorrer los tópicos, ¿verdad? Problemas de eficiencia energética, problemas de calentamiento global, de cambio climático, de, qué sé yo, reducción o término de recursos naturales. Como que estamos siendo asediados por problemas difíciles, complejos, que a diario se están viendo estas reuniones internacionales en que se trata de llegar a acuerdos, acuerdos a los que no se llega y como que el reloj va corriendo, ¿verdad? Es como si estuviéramos acercándonos a un abismo y no hay cómo parar este carruaje que corre y corre hacia ese borde. Entonces, teniendo ese contexto, ese panorama, además, dentro de la propia disciplina, los avances tecnológicos, ¿verdad? El uso de la realidad virtual, el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué piensas tú que son los desafíos de la formación de un arquitecto y posteriormente del arquitecto y la arquitectura?
Varios. Tampoco algunos demasiado nuevos, de hecho, como desafíos, extrañamente, porque hay muchos, muchos problemas. Tal vez no solo hay más problemas, creo que de a poco hemos sido más conscientes de los problemas. Pero también, que digo, no es tan nuevo tal vez la manera de abordarlos, sino que también creo que hay un tema de no distraerse. A veces, primero saber si los problemas son de arquitectura. Probablemente sobre arquitectura llegan muchas cosas que no son arquitectura y tenemos que saber cómo impactan sobre ella. Y ahí tenemos responsabilidad de poder ponernos al día y tener una postura crítica o saber adecuarnos al medio. Pero también digo no distraernos porque a veces en el afán de resolver problemas dejamos caer o olvidamos de qué se trata lo que hacemos. Yo creo que antes dibujábamos a mano. Hoy a mí me tocó muy poco de eso. Muchas gracias. Dibujo asistido por computador, CAD, BIM. Veremos cómo viene esto en inteligencia artificial, pero creo que en ninguna de estas cambia que el que toma decisiones es uno. Y eso, por eso, de nuevo, esa cuestión de una visión crítica es fundamental, esencial. Las herramientas van a seguir adecuándose, por eso estos problemas no son tan nuevos, no cambia tanto esa agenda. Hay que saber muy bien cómo ocuparlas y no distraerse y saber qué pedirles. Si uno aspira a que tomen decisiones por uno y en algún momento empieza a sobrar, regalamos toda la cancha. Y de a poco tenemos que también empezar a tener un rol más activo, y hay un desafío, sí, de profesional, en cuáles son nuestros temas y empezar a abordarlos. Ser actores o agentes más relevantes en el medio. Y probablemente las nuevas herramientas nos den mejores instrumentos para sumarnos al debate, pero también hay que tener las ganas, la entereza, la capacidad de querer hacerlo. Al final, la arquitectura funciona en un medio que es un aparato productivo y económico más bien grande, desde donde salen los materiales, cómo se transportan, la vivienda, la construcción. Si fuese solo en términos económicos, es un aparato muy grande. Y nosotros tenemos un rol fundamental ahí, en términos de cómo se construyen y habitan las ciudades. Debiésemos tener muchos lugares donde discutir. Y a veces daría la impresión de que no estamos tan dentro de esa discusión global como tendríamos que estar.
Ahora, ese último comentario, ¿crees que a nivel mundial o nacional, local?
Desconozco tanto la realidad mundial para arrogarme una respuesta muy certera. Creo que mundialmente es real, localmente es muy real. Creo que tenemos que ver, estar en más lugares.
Y eso, perdona, es estar en más lugares, lo dice respecto de algún otro momento anterior, desde luego, en que estuvimos en más lugares y los perdimos, o aparecieron nuevos lugares y no los hemos ocupado.
Creo que de a poco hemos dejado de tal vez sumarnos a algunos lugares de discusión. Pensemos en los últimos años, ni siquiera hablemos del último mes, que fueron las elecciones recién de la Constitución. ¿Cuánto estamos debatiendo? Si tenemos un lugar, nosotros no vamos a hacer la política constitucional, pero esa política sembró un campo fértil para debatir todos los temas del país. No solamente saber si tenemos que cambiar los metros de la vivienda social, sino si tenemos que cambiar el modelo de vivienda social. No solo si tenemos que revisar cómo es el desarrollo de la ciudad, sino en términos de si ampliamos o no un campo normativo o el límite urbano, sino esencialmente cómo se vive y se desarrolla la ciudad. Y creo que en esas discusiones, respecto si es en otro momento, creo que en otro momento fuimos más activos y creo que de a poco hemos regalado un poco de cancha. Muchas decisiones creo que también se toman por nosotros. Y eso es una cosa que tenemos que ver cómo revertir.
Bueno, yo creo que con esta conversación, en forma muy sencilla y breve, creo que has dejado sentado un panorama clave, por un lado, de lo que significa estudiar arquitectura, formarse como arquitecto; por otro lado, qué significa ser arquitecto; y esto último, qué significa ese futuro que estará lleno de estas inquietudes e incertidumbres. Y me parece, finalmente, que tu punto de vista es positivo. A mí debo confesar que muchas veces me cuesta ser positivo, pero me gusta oírte, porque también espero que los auditores lo entiendan así. De alguna manera, muestras como horizonte de salida para la situación en la que estamos. Se nos ha ido el tiempo, Miguel. Ha sido muy agradable conversar contigo y creo que provechoso para el tema que se abordó, y espero que nuestros autores así lo hayan también apreciado. Muchísimas gracias por haber venido a este programa.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Se nos fue efectivamente muy rápido. Seguro que seguiremos retomando estas conversaciones
luego. Por supuesto. Cuando quieras. Tú ya este puerta abierta para cuando quieras.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, estimados auditores. Los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.